volvemos a mí, pero para pasarle rápidamente la comunicación a Irina Hauser, que tiene un reportaje. Hola Irina, te escuchamos.
Hola Mario. Vamos a hablar hoy de algo que está ocurriendo en forma novedosa, que es que la educación, las clases, como sabemos, están transcurriendo en forma virtual. Para los que somos madres y padres, sabemos que esto tiene un impacto fuerte en nuestros hogares, que se van reacomodando como se puede. Y también lo tiene para las y los docentes, que tienen una tarea titánica por delante, que es esta de dar clases a distancia y en distintos contextos. Vamos a hablar con Andrea Sánchez, que es docente, trabaja en dos escuelas primarias de La Matanza. Ella enseña hace 20 años, de sus 40, y la vamos a saludar. Hola Andrea, ¿cómo estás? Irina Jaume.
Hola, hola Irina, ¿cómo estás? Hola Mario también, muchas gracias por esta comunicación.
Bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo se hace hoy, cómo están haciendo, cómo estás haciendo vos para enseñar de esta manera y además en dos escuelas a la vez.
Sí, es como vos planteabas hace un ratito, ¿no? Es un gran desafío, acomodarse a una modalidad a la que habitualmente no estamos acostumbrados a trabajar, porque estamos más acostumbrados a estar poniendo el cuerpo en el aula. Así que bueno, tratamos de ir viendo. Las primeras semanas fueron quizás las más engorrosas porque necesitábamos como ir viendo qué disponía también cada familia, ¿no? O sea, no es lo mismo, en todas las casas no hay el mismo tipo de conexión a internet, no todos cuentan con wifi o con un celular con datos. Entonces, por ejemplo, en algunas escuelas, con algunos grados en particular, trabajamos con plataformas de Google, ¿sí? Que es ya famoso Classroom, entonces ahí armamos aulas virtuales y tratamos de ir pensando con otros profes y con las maestras, con los docentes en general, propuestas para los chicos y las chicas que les permitieran también tener tiempo, ¿no? Porque vos recién decías algo que es fundamental, también las familias, para las familias esto es un desacomodo tremendo. Entonces, pensar propuestas que no fueran invasivas fue más que nada el gran desafío, ¿no? Que permitieran que cada familia se pudiese organizar de acuerdo a sus horarios y esto que te decía yo antes, ¿no? A la disponibilidad material, ¿no? Un celu, una compu. En total tengo 240.
Ah.
240 en primaria, sí, después.
Me cuesta imaginar cómo se organiza todo ese trabajo para tantos estudiantes, ¿no?
sí, es que vos decías...
¿Qué venís inventando para eso?
Y mira, por ejemplo, habíamos en una de las escuelas en las que yo trabajo, que, bueno, cuenta con una población que es bastante, está en un estado quizás de vulnerabilidad. Lo que tratamos de ver era de indagar, bueno, por medio de qué plataforma o de qué modo poder acercarnos a los chicos y las chicas. La primera idea que surgió fue a través de generar, o sea, así la propuesta de semana de la clase a través del correo electrónico, pero bueno, cuando me di cuenta que no había un ida y vuelta fluido, pedí el WhatsApp de una de las mamás referentes, cada grado tiene una mamá referente del curso. Me comuniqué con ella, bueno, entonces pregunté, viste, qué pasaba, si los chicos sabían manejar eso, o las familias mismas, y por ejemplo me decían que no estaban habituados, sí estaban habituados al Messenger en Facebook o al propio WhatsApp. Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer, con mucha buena voluntad también, esto hay que decirlo, ¿no?, de las familias, fue hacer una comunicación más vía WhatsApp. Entonces, establecer un día en la semana en la cual yo me armé también un canal de YouTube, uno va buscando, ¿no?, el modo de llegar, mediante el canal de YouTube, compartirles a los chicos y las chicas el link a la presentación de la clase, bueno, subirles la propuesta, y todas las dudas que tuviesen, bueno, todo vía WhatsApp.
Y ¿qué, es muy... ¿qué estás enseñando? ¿Qué materia estás dando?
Yo doy inglés en la escuela primaria.
Ajá.
Y bueno, en este ida y vuelta, o sea, cuando tenían dudas y demás, la mamá, una de las mamás me termina diciendo, profe, vamos a terminar todos sabiendo inglés después de la pandemia, porque bueno, se termina tornando eso, ¿no? O sea, las familias también están subidas en este mismo tren con nosotras, con las y los docentes, ¿no?
No, o sea, ¿notás que hay posibilidades de las familias de acompañar, que es complicado, es dificultoso, que con qué estás de ánimo también te encontrás?
Hay de todo un poco, o sea, yo de nuevo, quizás estamos ya en otro estadio, ¿viste? Al inicio, la primera semana, los primeros 10 días realmente fue un desquicio, porque no sabíamos, o sea, estábamos, creo que todos, yo también tengo dos hijos, que están en la escuela secundaria, entonces también era como, bueno, esperá porque primero tengo que cumplir yo con mis estudiantes en las escuelas y después me siento con vos, ¿no? Y también esa doble cara, ¿no? De saber que bueno, que muchas familias estaban también como estamos nosotras, vos también, yo, de tratar de eso de nuevo, de al principio, bueno, bajar un poquito, parar la pelota, como si fuera un partido de fútbol, mirar la cancha y reacomodar la propuesta e ir pensando, no sobrecargar tampoco a los chicos, a las familias, porque esto es, la verdad que es algo inédito, nunca nos ha pasado y hay mucho de barajar y dar de vuelta cuando uno se encuentra con una situación que no da, o sea, esto, ¿no? Bueno, si las familias no usan el correo electrónico, no voy a ir por esa vía. Si ellos están en WhatsApp, entonces me voy a acercar a las familias y a los chicos por intermedio de WhatsApp.
Ahora, y esta especie de sondeo para saber en qué situación estaban las familias, ¿lo hacías a través de una referente de cada grado o cómo se hizo? Porque además estás hablando de muchas personas, ¿no?
Sí. O sea, en general lo que se hacen en las escuelas, las de gestión pública y las de gestión estatal y las de gestión privada, uh-huh, es que cada grado, cada año, si es primaria o secundaria, tengan una persona que sea referente de todo ese curso. Uh-huh. Entonces uno se maneja con esa persona que hace el sondeo y te dice, no, mira, la verdad que todos me dicen acá que es mejor WhatsApp. Bueno, entonces nos manejamos por el grupo de WhatsApp. O sí, todas las familias tienen conectividad, entonces podemos pensar tener un aula virtual en Classroom. Bueno, entonces abrimos el aula virtual ahí y nos manejamos ahí.
¿Eso que no es una plataforma, digamos?
Sí, es una plataforma que es gratuita, de Google. Entonces funciona como un aula virtual. Vos ahí podés ir dividiendo por materias, o sea, podés poner, por ejemplo, no sé, cuarto grado, y podés tener las distintas materias y los profes van subiendo ahí los trabajos o lo que quieran proponer para que los chicos y las chicas hagan. Así que bueno, esa también fue otro de los modos en los cuales nos estamos organizando muchos docentes.
Ahora, esto agarró muy sobre el comienzo de clases, ¿no? Supongo que no debías tener individualizados a todos los chicos y chicas.
Claro, eso sí, principalmente, bueno, en mi caso, con los chicos de cuarto grado, porque acá en Provincia de Buenos Aires los chicos tienen inglés a partir de cuarto grado, en las escuelas de gestión estatal. Sí. Entonces, bueno, ellos sí, también eran nuevos, los otros chicos yo ya los conozco de años anteriores, entonces fue como más fluido. Y con los chicos de cuarto grado, sí, bueno, tratar de esto. Yo creo que, al menos a mí lo que más me está funcionando es lo del canal de YouTube. O sea, ahí que me vean, que me escuchen, y también brindarles a ellos la posibilidad de que me puedan mandar audios. Hay muchos, por ejemplo, cuarto grado presentaban a su familia, entonces yo les decía, pueden armar un collage, pueden hacer un dibujo, pueden, capaz les gusta dibujar y me mandan una foto, o pueden grabar un video, y hubo muchos que se filmaron haciendo las presentaciones de su familia en inglés, y me mandaron el video, entonces es algún modo de poder acercarnos, ¿no? Me parece que acá hay algo del vínculo que tenemos que crear, aún como vos decís, bueno, pasó una semana nada más de clases que nos vimos, en el caso de primaria, dos semanas, en el caso de secundaria, un par de días nomás, y bueno, tratar de poder crear ese vínculo aún cuando estamos mediados por la tecnología, porque es posible. Yo no creo que no sea posible. De hecho, yo lo trato, lo intento y lo milito. El hecho de poder crear un vínculo pedagógico con los chicos se puede, a distancia también. Y aparte es deseable.
¿Tienen alguna instancia, digamos, de conversación con las familias sobre qué les está pasando?
Sí, eso siempre y mediante incluso con las maestras, ¿viste? Uh-huh. E incluso, por ejemplo, nosotros acá en provincia, por ejemplo, ayer acá en La Matanza repartimos los libros, porque bueno, hay un programa municipal que se llama La Escuela Mejor con Libros, que le da a los chicos los libros de texto. Entonces hicimos un reparto ordenado, lógicamente, porque entendemos que estamos en cuarentena, junto con unas bolsas de mercadería y demás para poder ayudar a las familias que están pasando la mal económicamente. Entonces, uh-huh. bueno, ya sabíamos también, de nuevo, mediante WhatsApp y otros medios, cómo están ellos y ellas. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad, de, aunque sea por un par de minutos, vernos para poder entregarles esta ayuda, ¿no?
Antes de despedirnos, te quería preguntar, así como para cerrar un poquito, ¿qué es lo más lindo y lo más feo que te está dejando esta experiencia hasta ahora?
¡Qué pregunta! Mirá, como educadora yo trato de sostener siempre una mirada positiva, ¿no? O sea, yo sé que este tiempo es un tiempo que a mí muchas veces cuando me bajoneo, digamos, pienso en cómo saltan las desigualdades, ¿no? En un contexto como el que estamos atravesando. Si las desigualdades siempre están, este tiempo es un tiempo de dejarlas al desnudo, ¿viste? Uh-huh. Y justamente esas desigualdades, quizás lo que saco como algo positivo son las redes que se están tejiendo de solidaridad, ¿viste? Uh-huh. Entre los docentes, entre la comunidad, con las familias, con los propios chicos. Entonces me parece que esta es una experiencia que nos va a dejar eso. Yo tengo la esperanza y la convicción de que luego de esto vamos a hacer una sociedad mucho más justa y solidaria. Si no, no aprendimos nada, ¿no? Y yo apuesto a la educación y la educabilidad de todos los sujetos, así que espero que así sea.
¿Lo más difícil, si me lo querés decir?
¿Lo más difícil? Y es este primer tiempo de poder pensar la propuesta de educación a distancia. ¿Viste? Porque la primera tentación en la que caemos los docentes es pensar que podemos hacer lo que hacíamos en presencia a distancia, y no es así. La educación a distancia tiene sus características propias, y bueno, el primer tiempo de quizás bueno, mando tarea, y después darte cuenta que no, que eso no le sirve a la familia, no le sirve a los chicos, no nos sirve a nosotros. Entonces quizás ahora ya estamos, esos primeros días fueron tremendos, mucho estrés. Pero quizás ahora ya le vamos encontrando la vuelta, ¿no? Y de ir pudiendo construir esta educación en casa y a distancia, entre los docentes, entre las familias, y escuchando también las voces de los chicos y las chicas.
Andrea Sánchez, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias a ustedes también.
Bueno, hablábamos con Andrea Sánchez, docente de La Matanza, en dos escuelas bastante distintas, por lo que se derivaba de lo que contaba, compartiendo esta experiencia tan novedosa de tener que enseñar en plena cuarentena a distancia a 250 chicos en el caso de esa.